soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
De la tarde, 7 minutos, y aquí estamos en esta caluroso viernes, en este caluroso viernes en la 90.1 FM Moreno, con otro Latido Americano. Leonardo Smerling, quien les habla, Martín Raffo a mi lado. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pesada la tarde, ¿eh? Iba a llover, parece que estamos en pleno diciembre, enero, pero no, 22 de mayo.
Yo los otros días salí de casa y vi la marca en el pasto que dejó la Pelopincho.
Sí.
Y dije, me adelanté a desarmarla. Viste, uno dice, bueno, me olvidé y quedó mucho tiempo armada. Me adelanté a desarmarla.
Bueno, el domingo vuelve el frío, dice el servicio meteorológico.
Mañana ya.
Bueno, mañana a la tarde, después de la lluvia. El tema es que llegue la lluvia. Iba a llegar hoy a la tarde, noche. Todavía la estamos esperando.
Está tiempo.
Esperemos que venga tranqui, ¿no? Porque los antecedentes siempre nos muestran que
sí.
Cuando se hace esperar y llega, hace estrago finalmente, ¿no?
Sí, esperemos que eso no suceda y que tengamos simplemente una lluvia, descenso de temperatura y volvamos a tener la temperatura como Dios manda.
Ah, Dios manda, bien.
Así dicen en mi pueblo, cuando sea o como sea, pero de vuelta la frescura de esta época del año. Del otro lado está Cecilia D'Amico, operando en estos momentos, musicalizando, también haciendo la columna de cultura. Hoy Guillermo Schneider está con licencia. Podemos decir licencia por enfermedad. No es por enfermedad, es por cuidado. Mañana canta nuestro compañero acá en el museo a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde. Igual, yendo al tema anterior, si llueve, se suspende.
Bueno, ¿sí? Pero esa garganta hay que cuidarla. Entonces, hoy le dimos la posibilidad de hacerlo.
Me parece muy bien.
Estuvimos bien. Bueno, como saben, todos los viernes hacemos este programa, compartimos la historia, la actualidad, la cultura de América Latina, y hoy también lo vamos a estar haciendo con bastante información, aparte que hay en esta semana, de cosas que fueron pasando. Bueno, hubo novedades en Colombia, ya le vamos a estar contando algunas no demasiado alegres, pero Lo que hubo fue un terremoto que todavía está recorriendo América Latina, que es el primer ministro chino.
Sí, sí, en realidad podríamos llamarlo como la nueva avanzada en América Latina. Estamos hablando del segundo socio comercial de la región, que aspira a ser el primero, que está interesado en ver qué pasa con este continente que se interpone entre China y Europa, ¿no? Con el recorrido típico que estudiamos nosotros en los manuales de la primaria. ¿Qué pasaba? Querían llegar a la India y se encontraron con América Latina. Uh-huh. Bien, desde ahora viene del otro lado, viene China, se encuentra con una costa ahí en el Pacífico que si la quiere atravesar tiene que negociar con los Estados Unidos porque controla el canal de Panamá. Entonces está empezando a meter mano a ver si esto puede cambiar.
Y te hacen la de presidente bueno, primer ministro malo o al revés, como ustedes quieran verlo. Sí, pues te mandan al presidente, que es la figura principal, a hablar con la principal economía, que es Brasil, y con los países que son, podemos decir, los socios principales, pero también quienes le dan petróleo, ¿sí? Como es Venezuela en este caso y también Ecuador. Pero mandan ahora al primer ministro para hablar con también con Brasil, porque con Brasil vienen todos, los buenos, los malos, los feos, los lindos. Pero además, en este caso, no pasa por ninguno de los países ni del ALBA ni del Mercosur, sino que se encuentra con los presidentes de Colombia, de Perú y de Chile. El eje del Pacífico, podemos decir, los principales países y territorios que está visitando, todavía está visitando el primer ministro chino.
Y el subcontinente americano, ¿no? Que es Brasil, a partir del cual puede establecer los lazos entre el Pacífico y el Atlántico, si de infraestructura comercial nos referimos. Vamos a estar analizando en el programa de hoy qué significa esta visita, qué significan las relaciones, cómo han avanzado en los últimos años en América Latina y cuáles son las proyecciones que podemos estar previendo.
Vamos a contarte todo eso e informarte qué es lo que estuvo también firmando, arreglando, acordando en cada uno de los países con los que se viene relacionando de China en estos momentos. Pero también de otros temas vamos a estar hablando, de otras cuestiones que vienen sucediendo, como lo que pasa del otro lado de la cordillera.
Seguimos de cerca, ya desde los comienzos de la rebelión de los pingüinos, allá por el 2011 y antes, 2009-2010, aquí en Latinoamericano, de cerca lo que pasa con los reclamos por una educación gratuita y de calidad en Chile. Bachelet ayer realizó su rendición anual de cuentas públicas, la segunda de su mandato, en la cual durante 2 horas se refirió a los principales temas de gobierno. Y el que se destacó, por supuesto, tiene que ver con la reforma educativa. Te vamos a contar brevemente cuáles son los ejes sobre los cuales se detuvo Bachelet para explicar esta reforma que está llevando adelante, y también que hubieron movilizaciones que, para variar, y como ya es costumbre, y parte se convierte como hasta como parte del paisaje, fueron reprimidas por los carabineros, ¿no?
Vamos a estar también hablando de una buena noticia que tiene que ver con la Operación Milagro, ¿sí? Este plan que nació desde Cuba, muy apoyado por Venezuela, y que le ha devuelto la posibilidad de ver a miles de personas en toda América Latina. En Argentina se conoce poco, primero porque hay un sistema de salud que mejor o peor, pero existe históricamente, cosa que en otros países no hay forma de que los sectores populares puedan acceder ni siquiera a la salud que podemos acceder acá, digamos, uh-huh, en la Argentina. También por la presión de los propios colegios profesionales, como sucedió en muchos países, en Brasil y en Uruguay principalmente, de frenar el avance, y eso también pasa aquí en la Argentina. Pero igual están trabajando desde hace bastante tiempo la gente de Operación Milagro aquí en nuestro país, y van a estar inaugurando el próximo 28 de mayo un centro oftalmológico, el Centro Ernesto Che Guevara. Esto va a ser en la ciudad de Córdoba. Ya están allá la mayoría de los integrantes de la fundación a través de la cual funciona la Operación Milagro en la Argentina. Vamos a intentar comunicarnos con ellos, contactarnos y que nos cuenten ¿De qué se trata Operación Milagro? Que nos hagan un repaso más a nivel general, ¿sí? Uno lo conoce por ahí de escuchar, de saber, de... Bueno, vamos a tratar de conocer la historia completa de qué se trata Operación Milagro, cómo funciona y también cómo funciona en la Argentina y qué significa este primer centro oftalmológico.
Bien, también estaremos hablando sobre la visita de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, porque el 16 de mayo llegaron a la Argentina, estuvieron durante 2 días en Córdoba. Entre el miércoles y hoy se encontraban en Rosario y mañana estarán en Buenos Aires. Después se dirigirán a Montevideo y finalmente esta caravana sudamericana de los familiares de los 43 terminará su recorrido en Brasil, visitando San Pablo, Porto Alegre y Río de Janeiro. Estaremos hablando con algunas de las integrantes de las organizaciones que forman parte de la organización de esta visita y te estaremos contando también cómo podés participar de las actividades que se están organizando, denunciando lo que está sucediendo en México, denunciando lo que pasó con los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre y conociendo más de cerca cómo se está realizando la investigación y qué es lo que están reclamando los familiares respecto a la misma, ¿no?
Bien, esto y mucho más. Hay algunas cosas que no queremos contar, no sabemos si van a salir o no, depende de cómo funcione el tema de las comunicaciones telefónicas, pero va a haber mucha más información, panoramas informativos, parte de lo que vamos a estar contándote, informándote y tratando de analizar también en conjunto de lo que sucede en América Latina. El viernes pasado sorteamos el vino.
Tenemos un mensaje al respecto. ¿Quién se ganó el vino, perdón?
Muy bien.
Nos dicen, hola, soy Javi, gracias por el vino. Fue como tomar de la misma mano de Dios. Salud.
Qué lindo. Hoy, ¿qué nos pasa? Hoy estamos muy con Dios, ¿no? No la religiosidad, ¿cómo se diría esto?
La espiritualidad. Estamos con la espiritualidad.
Estamos con la espiritualidad plena. Por ahí está cambiando latinoamericano. No, no se preocupen, no está pasando eso, pero bueno, son las metáforas. Bueno, el vino que estuvimos sorteando la semana pasada, que había traído Víctor Vuelta, parte del equipo de latinoamericano, había traído este vino hecho en forma artesanal, vino de ciruela, algo que no habíamos conocido y que sorteamos entre los oyentes y las oyentes el viernes pasado. Lo ganó Javier, se lo llevó. Bueno, ese fue el comentario, ¿no? Y hablando de Dios, de espiritualidad y de sorteos, también tiene que ver con eso lo que vamos a estar sorteando.
Bien, gracias a Das Libros, que queda en Asconapé 139 y que nos ofrece todos los meses un libro para poder compartir con los y las oyentes. Tenemos a un escritor peruano, un clásico escritor peruano que se llama Osvaldo Reynoso, que hizo este libro en 1965, titulado En octubre no hay milagros. Una novela que, como para entrar en clima, vamos a estar hablando un poquito sobre el autor, Cecilia va a participar también del programa ayudándonos con esto. Lima en los años 60. Es el día del Señor de los Milagros. La multitudinaria procesión en hábito morado que une a todos los peruanos. En contraste con este día de recogimiento y devoción religiosa, el escenario de fondo se ofrece a ritmo de manifestaciones, represión y muerte.
Bien, un escritor...
Ya está. Está todo dicho, con algunas oraciones nomás.
Bien, ya sabes, veníamos sorteando mucho libro de no ficción, como se dice ahora, de investigación, de análisis. Bien, volvimos a la ficción. Un
poquito de literatura.
Sí, volvimos a la ficción. Ya saben, pueden participar del sorteo de este libro que tenemos gracias a Das Libros, que ahí en Asconapé 139. Recordá que el libro que buscás lo tienen seguro, si no lo tienen, pedíselos que ellos te lo consiguen. Y recordá que podés participar comunicándote con nosotros, haciendo no sé, una observación, dándonos una opinión, una crítica, proponiendo algún tema que te interese que tratemos y analicemos acá en el estudio, algún tema musical que quieras escuchar, algún artista que te parezca interesante, o el mensaje egoísta que a nosotros nos cae muy bien de quiero el libro, simple, sencillo, concreto, quiero el libro y ya participás del sorteo. ¿Cómo podés hacerlo? Por ejemplo, como hizo Javier recién, nos envías un mensaje de texto al 15 3368-0099.
0237-466-6559, si nos querés llamar directamente.
Y si no, nos escribís en el Facebook, ponés me gusta, ¿sí? Escribís alguna cosita, algún mensaje ahí y entonces participa. Seguimos con el que me gusta, vale.
Seguimos con el que me gusta, vale, sí.
Me gusta, vale.
Yo voy a ver si podemos instalar esta vía de comunicación. Instalar, va, compartirla y también establecer otra vía un poco más directa con algunos comentarios que nos pueda llevar, que es el Twitter. Bien. Estoy proponiendo en voz alta.
Dale.
Si alguien se comunica por Twitter, tiene dos papelitos en la bolsa.
Ah,
¿te mirá. Parece?
¿Estás recibiendo dinero de la gente de Twitter?
No, porque en realidad nadie se anotó.
¿Hay
nunca?
Hay sobres por debajo.
Hemos
de la
recibido
mesa.
Mensajes, sí, pero nunca se anotó a través del libro, de perdón, del Twitter, en el sorteo del libro. Entonces puede ser una opción.
Bueno.
No tengo ninguna promoción, no estoy promocionado no por Twitter, promocionado, nada, ¿eh?
No estamos promocionados por Twitter. No. Pero bueno, igual lo hacemos porque nos parece interesante. Y vamos a ver cómo sale. Bien, todo eso hoy en Latinoamericano hasta las 10 de la noche. No te muevas que nosotros ya seguimos y antes escuchamos música, en este caso, que llega del último disco de Alejandro Balbis llamado Sin Remitente. Esto se llama Claroscuro.
El cantor en el tablado se presenta ante la gente, nacen de ese claroscuro sus cantares insolentes. Uno y otro maquillaje y la persona que hay detrás padece los mismos males, la misma felicidad. Este falso contraste no tiene mucha ciencia, al cantar transforma en arte su impaciencia. Sube al tablado, va a enfrentar a sus demonios. Por amor al carnaval o por zafar del matrimonio. O tal vez para curarse de la nostalgia invernal. Sin querer se vuelve parte del paisaje original. Así es la suerte. El que canta y el que escucha, diferente realidad, la misma lucha.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde.
es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra.
Estamos acá conversando, charlando fuera de aire sobre el autor del libro, Osvaldo Reynoso, que hoy estamos... ¿Hoy claro. estamos sorteando la semana
que viene? No, la semana que viene creo que nos toca. En que en realidad también nos pasa esto, ¿no? Nosotros hacemos... Este ya es la novena temporada de Latinoamericano y vamos descubriendo autores latinoamericanos que no conocíamos por la propia característica que tiene el mercado de consumo en general, donde solo las grandes editoriales tienen políticas de propaganda y de difusión y de instalación de determinados autores, y autores clásicos de América Latina, como es Osvaldo Reynoso, no están presentes en el conocimiento de buena parte de la población, y nosotros también, a través del programa, vamos conociendo nuevos autores. Justo le comentamos a Cecilia fuera del aire que, según José María Arguedas, que sí es un ícono de la literatura peruana y que ha trascendido incluso los límites del propio Perú, dijo que hay un antes y un después del primer libro que escribió Osvaldo Reynoso, que en este caso se me está escapando el nombre, pero como para demostrar y para dar cuenta también de la importancia y el peso que tiene este escritor en la literatura peruana y de América Latina.
Bien, y en Perú, justamente, en Perú es donde se encuentra en estos momentos el primer ministro de China, Li Keqiang. Es quien integra el Comité Permanente del Partido Comunista de China, vendría a ser el segundo en poder dentro de la jerarquía gubernamental del Estado chino.
Uh-huh. O sea, no un vicepresidente, porque un vicepresidente nunca es el segundo en poder.
No, no, a ver, es como si te dijera... No sé, es otra estructura, uno diría el secretario de Estado en Estados Unidos, claro. Por ejemplo, hay varios países que tienen presidente y primer ministro, ¿no? Y en general el presidente es una figura que representa al Estado en general, y el primer ministro tiene que ver con la coyuntura de cómo se tejen las alianzas en un momento determinado. ¿Sí? Por lo tanto, el primer ministro suele tener más poder y el presidente menos.
Igual estamos hablando, nos estamos yendo un poquito, ¿no? Pero estamos hablando de los estados parlamentarios, centralmente los europeos, que no es el caso de China.
No, pero digo, en este caso, lo ponía como ejemplo porque en este caso es al revés. El presidente tiene más poder.
Claro.
El primer ministro tiene menos poder, pero son dos instituciones del Estado. ¿Ok? Lo que sí tienen es esto de primero y segundo nivel, por así decirlo.
Y se pronuncia fácil, algo difícil para un chino, ¿no?
Sí, Li Keqiang se te puede complicar igual, pero está bastante bien. Para Xi Jinping, que parece fácil, pero si lo lees con las X y eso se te complica. Claro. Bueno, es la segunda vez, decíamos, que un líder de China está en la región en menos de un año. Esto no es un dato menor. El presidente de China, Xi Jinping, justamente estuvo en Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. Sí, estamos hablando justamente países cercanos, o sea, Brasil obviamente, Argentina como la segunda principal socia. También esto tiene que ver con cómo se van construyendo las alianzas y también afianzar lo que tiene que ver con el Mercosur. Venezuela, uno de sus grandes socios en términos de petróleo, y Cuba, un gran aliado político, sin lugar a dudas, de China. Pero en este caso, Li Keqiang no visita ningún país de el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, su principal aliado político en la región. No va a estar en ninguno de esos lugares, sino que visita otros países. Decíamos Brasil, obviamente, donde ya estuvo, Colombia, Perú y Chile. El comercio bilateral de China con América Latina pasó de 12.600 millones de dólares en el año 2000, o sea, hace 15 años era 12.600, a 263.600 millones de dólares. Para que nos demos una idea del crecimiento que ha tenido el comercio de China, pero también el comercio de China con América Latina, y lo que explica muchas veces este viento de cola, que muchas veces se habla de varios países de nuestra región. A finales del 2014, la inversión directa de China en América Latina alcanzó los 98.900 millones de dólares. Con estos números se convirtió en el segundo socio comercial y el tercer inversor de toda la región, de toda América Latina. Además, recordemos, Xi Jinping, cuando estuvo hablando con los presidentes de la CELAC, ¿sí?, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, presentó este plan de inversiones que tiene China para los próximos 10 años, que se está hablando de 250.000 millones de dólares. Una parte es de ese dinero, cada país decide en qué lo invierte, para infraestructura propia. Otra parte de este dinero lo decide China, en dónde pone el dinero en América Latina. Bueno, esto como para que entendamos cómo es la relación entre China y América Latina y nuestra región, Sudamérica. Brasil, el principal socio, sin lugar a dudas, el principal socio comercial también de Brasil hoy en día es China. Sí, esto fue a partir del año 2009, o sea, ya tenemos 6 años de relación fuerte e importante entre la potencia económica de Sudamérica y China. El año pasado, el intercambio que tuvieron entre los dos fue de casi 78 mil millones de dólares. Esto le dio un superávit a Brasil. Y esto quizás es algo que uno puede llegar a pensar como extraño, ¿sí?, que con todo lo que el dinero que corrió con las importaciones y exportaciones, el superávit igual le quedó a Brasil. Sigue siendo una relación que le da mejor los números a Brasil. Se reunieron el primer ministro chino con la presidenta de Brasil. Estuvo allí el martes y el miércoles. Firmaron 35 acuerdos de varios temas. Estuvo en Río de Janeiro. Ahí recurrió el subte de esa ciudad, los vagones chinos que tiene el subte. Les leo la frase que dijo el primer ministro: además de exportar, nos gustaría instalar fábricas y bases para producir y generar empleos en el país, dijo Li Keqiang. Así que digamos, esto como sucede acá, que nos venden los vagones de los trenes y después nos ponen la fábrica para hacer esos vagones, los talleres, con la tecnología, la idea, el concepto chino. Parece que también están haciendo algo similar allí en Río de Janeiro. También firmaron una nueva etapa de cooperación entre Brasil y China por un monto de 53 mil millones de dólares. Un número impresionante, pero que tiene también que ver con el tamaño de las dos economías. Hay acuerdos, digo, no es solamente materias primas. Por ejemplo, Brasil le vende aviones Embraer. Sí, hay 60 pedidos, 22 ya se están cerrando en estos momentos para dos aerolíneas chinas. También, volviendo un poco a lo que es commodities, pero no tanto, tiene que ver con la carne brasileña, que estaba cerrado la venta por la enfermedad de la vaca loca, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno, hubo un brote en el 2012, se cerró la venta para China, ahora se reabriría. Y esto es, pero como 5 o 6 garrafas de oxígeno para el gobierno de Dilma Rousseff, en un momento en el que está haciendo recortes, en el que están planteando, ¿sí?, una situación bastante complicada. Uno de los proyectos más importantes es el ferrocarril transoceánico para conectar el puerto de Santos en Sao Paulo con el puerto de Ilo en la costa de Perú. Esto es parte de las conversaciones y de las discusiones porque está el costo ambiental, ¿sí?, el tema del alto costo que va a tener. Se habla de cerca de 10 mil millones de dólares que habría que invertir solo para esto. Si querés, ahora, en un ratito nada más, te cuento qué pasó en Colombia, qué está pasando en Perú con la visita del primer ministro de China. Estamos hablando de Li Keqiang.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, aguas fuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
¡Ah! Espérame un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
José Luis Orellana fue arrestado el 24 de mayo del 2013, acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo. El juzgado que lleva la causa es la UFI 19 de Malvinas Argentinas. El policía que lo levantó se llama Mario Gago, de la Comisaría Tercera de San Miguel. Estuvo un mes en comisaría y luego lo trasladaron a Olmos y al penal de Mercedes, donde se encuentra actualmente. No hay pruebas. No se encontró el arma. Lo hicieron firmar un papel cuando él no sabe leer ni escribir.
Nunca fue revisado por ningún médico para verificar su estado de salud cuando él sufre de un problema en el corazón.
Hay testigos que confirman que él no estaba en el lugar cuando ocurre el hecho. La familia juntó firmas de los vecinos que aseguran que conocen al asesino y que lo escucharon decir:
cayó un perejil.
La mujer del custodio asesinado se acercó a la familia de José Luis diciéndoles que sabía que no había sido él el asesino y que el verdadero culpable estaba suelto. Que fue a la policía a denunciar, pero no la dejaron,
porque la causa estaba cerrada.
José Luis sufre actualmente una tuberculosis que le agarró debido a las condiciones pésimas que se viven en el penal. José Luis está preso injustamente. José Luis es inocente.
José Luis es inocente.
Acompañemos a la familia al tribunal de en lo criminal número 6 de San Martín, calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas.
Calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas.
Presionemos en la calle para que José Luis salga en libertad y para repudiar las causas armadas que hacen las comisarías y la justicia en los barrios.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
Silencia a los protagonistas.
El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
uno de los que está acompañando a Li Keqiang, el primer ministro chino, es Mo Yan. No sé si es Mo Yan o Mo Yan, no tengo ahí el dato, pero bueno, es con Y, hago lo que puedo, Martín.
En locución no te enseña a pronunciar chino, ¿no?
En chino no, pero lo que pasa es que como a ver, tendríamos que saber leer en chino, en mandarín en realidad, claro. Pero no tenemos.
Bueno, hay algunas escuelas que ya están leyendo sí. mandarín, es todo un signo, escribiendo mandarín, conociendo el lenguaje chino, es todo un signo de los cambios de los tiempos, ¿no?
Es lo más inteligente, es como en nuestra época estudiar inglés claro. o computación, ahora es estudiar
portugués mandarín. Y chino.
Portugués y mandarín, muy bien. Bueno, decíamos, uno de los que está es Mo Yan, vamos a llamarlo así, premio Nobel de Literatura chino, que dijo que él había sido una de sus máximas influencias era Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, también premio Nobel de Literatura. Bueno, una visita oficial de 2 días también, que incluyó a Colombia, que terminó en el día de hoy. Es la primera vez que un gobernante chino pisa territorio colombiano en los 35 años de relaciones diplomáticas que tienen, no tanto si uno lo piensa, esos dos países. El comercio bilateral entre Colombia y China en 10 años se multiplicó por 15. Y hoy en día es de 17.000 millones de dólares. No es menor, también Colombia, recordemos, exporta mineral, exporta petróleo, pero también tiene industria. ¿Sí? Y no es un tema menor tampoco. Estuvieron hablando, imagínate sobre qué estuvo hablando Colombia, sino sobre un tratado de libre comercio. En este caso también entre China y Colombia, y firmaron acuerdos de entendimiento de cooperación en infraestructura, comercio, educación, transporte, cultura y turismo. Obviamente el presidente chino sabe que en Colombia está de visitante, porque ese es territorio del país que tiene estrellas y barras en su bandera. Así que, bueno, digamos que estuvo de visitante, pero haciendo una visita que Juan Manuel Santos, inteligentemente, y los sectores productores y productivos de Colombia lo ven con buenos ojos. ¿Sí? La posibilidad de exportar. También hubo un foro sobre literatura, digo, para también entender la diferencia de hablar de construir un ferrocarril, de 53 mil millones de dólares de inversión, que fue en Brasil, a lo que tenía que ver con Colombia, donde una de las actividades más importantes tiene que ver con un foro sobre literatura en el Palacio de San Carlos, la antigua residencia del libertador Simón Bolívar, con este premio Nobel de Literatura chino hablando sobre Gabriel García Márquez. Hablaron sobre negocios, pero también tenía que ver con acercar posiciones y tratar de, en este soft power que hay ahora, ¿sí? Este poder liviano de los chinos también lo hacen, hola, ¿qué tal? Te invitamos a tomar un café y vamos charlando, ¿sí? Bueno, después a Perú, donde está en estos momentos el primer ministro chino, donde tienen una relación muy particular por varias razones, ¿sí? En el año 2013, cuando Ollanta Humala fue a China, estuvo allá, se lo nombró a Perú como la relación entre Perú y China como alianza estratégica integral. El mismo nivel que tiene Argentina, que tiene Brasil, no es menor, tiene que ver obviamente con los minerales que tiene Perú, con los puertos que tiene Perú, con la cercanía y la importancia que tienen los puertos peruanos para la salida de todos los materiales. Decíamos, el tren va a ir de la costa del Atlántico en Brasil a la costa del Pacífico en Perú. No es menor. Pero también hay una cuestión cultural. Es la colectividad china más grande de América Latina. Está en Perú. El 10% de la población peruana tiene alguna relación de sangre con los chinos. Sí, algún pariente chino está dentro de esa población. No es un tema menor en algunas culturas, tampoco lo es en China, obviamente. Hoy se estaba reuniendo con Ollanta Humala, mañana con empresarios chinos en Perú. Sí, no con empresarios peruanos que quieren ir a China, sino se reúne con los empresarios chinos que están en Perú. Eso es lo que va a tener mañana, visitas a museos, complejos arqueológicos, diplomáticos de la Embajada China, empresarios y estudiantes chinos en Perú. Y esto también muestra una diferencia en cuanto a la relación de la visita, de lo que hizo en Brasil, de lo que hizo en Colombia, de lo que hace en Perú.
Ese siempre fue un tema que se debatía, ¿no? Si China puede reemplazar a los Estados Unidos como el gran imperio, y algunos autores hablan de las limitaciones culturales para que eso suceda, porque sabemos que la posibilidad de establecerse como país dominante tiene que ver con la cultura y las relaciones culturales que hay entre los países y la capacidad de expandirse de una cultura. Y la cultura oriental siempre estuvo muy lejos y con muchas contraposiciones en términos religiosos, históricos, sociales, étnicos, incluso con la cultura occidental, ¿no?
Yo creo que la comida es un elemento fundamental para eso, pero en serio lo digo, me parece que el hecho de la gran cantidad de restaurantes chinos, de que uno pueda pedir comida china en casi cualquier punto del país, de América Latina, del mundo, uno pueda pedir comida china en cualquier lugar, es un elemento que creo que uno puede pensar lo que es casualidad o no, depende cómo uno lo quiera ver, o si es un elemento para justamente tener un punto de contacto cultural desde algún lugar. Viaja el domingo a Chile, el primer ministro chino, allí tendrá obviamente otras conversaciones, también un socio diferente, ¿sí? No es lo mismo que Perú y no es lo mismo que Brasil, pero habrá que ver finalmente qué es lo que termina negociando con China, también muy interesados en los puertos, ¿sí? Pero más difícil que pueda atravesar la cordillera a la altura de Chile, digamos, es diferente lo que puede llegar a suceder entre Chile y China, pero uno nunca lo sabe. Durante esta gira por los países latinoamericanos, Li Keqiang planteó el establecimiento conjunto de 3 nuevas vías. Nombro esto porque me parece también como un cierre de lo que planteó como ejes centrales. Transporte mercantil, que se puede ver en esto de, bueno, el canal que están haciendo en Nicaragua, esta vía de ferrocarril que atraviese todo Sudamérica, la generación de electricidad.
Puso mucha plata en 2 centrales eléctricas aquí en el sur, en la Argentina, ¿no? Muchísimo, sí, dinero.
Si uno quiere aumentar el consumo, si uno quiere aumentar la producción, necesita energía, ¿sí? Y ellos manejan la energía con llave en mano. Recordemos que las
centrales eléctricas.
Las centrales eléctricas, sí, hidroeléctricas, tienen un tiempo de utilización, ¿sí? Entonces también es necesario el mantenimiento, hay todo un negocio ahí en el medio. Por último, industria informática. El tercer eje que planteó Li Keqiang en esta visita, como los 3 ejes principales a desarrollar, y que también tiene que ver, en este caso, con el eje del Pacífico. Sigue siendo la visita, decíamos, del número 2 de China en el continente, Brasil, el principal socio, y después todo lo que es el eje del Pacífico. En un ratito vamos a analizar ya, para tratar de entender el sentido, el significado de esta visita y de la relación que tenemos entre China y América Latina.
Víspera de siempre, los días eternamente no me dejan definir. Y siempre estoy como esperando que cuando al fin pase algo, aún me quede por decir, por sentir, por retener un pedazo siquiera de mí. ¿Qué tal tú? atmósfera de siempre, da igual. Hoy ha salido el sol por ese lugar, por el que suele aparecer. ¿Qué tal? No. Es delicioso conocerte y me da igual verte de pronto en un recodo y total volver a desaparecer. Ay, la vida que se llena de instantes, que se llena de gentes, que se llena de igual. Ay, la vida con su víspera muda, con su infancia desnuda, con su ocaso fugaz. ¿Qué tanto? Hoy es la víspera de siempre, da igual. Hoy ha salido el sol por ese lugar, por el que suele aparecer. ¿Qué tanto? Es delicioso conocerte y me da igual verte de pronto en un recodo y total volver a desaparecer.
Más que en América Latina, pero no, aquí estamos en Moreno. Estamos, Martín, ¿funcionó lo del Twitter?
Funcionó, funcionó. Se comunicó con nosotros alguien conocido por esta casa. Estamos hablando de Sebastián Carrera, quien ya reclamó a partir de su tweet: pongan dos pelpas.
Muy bien.
Ahí está.
Listo.
Sebastián Carrera, anotado por dos. Para participar del sorteo del libro de Osvaldo Reynoso, esta novela llamada En octubre no hay milagros. Recordemos un trabajo de 1965 de este escritor, nacido en Arequipa, que además de escribir narrativa, es poeta.
Y vamos a estar sorteándolo la semana que viene. Ya sabes, si vos querés participar, si querés sumarte, podés hacerlo, podés mandarnos un mensaje de texto, como hizo Javier, al 1533680099.
También te podés comunicar vía el teléfono directo, 0237-466-6559.
También podés comunicarte por Facebook, nos encontrás ahí como Latido Americano, como hizo Daniel Angelín, por ejemplo.
Y arroba Latido Americano si lo haces a través del Twitter.
Muy bien, todas las formas, todas las vías para el sorteo de este libro. Acordate, vamos a estar el viernes que viene sorteándolo para a ver quién se lo queda. El que lo hace, el que se comunica por Twitter, tiene doble chance.
Latido Americano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido Americano, llamando a las cosas
por su nombre.
Esa rendición de memoria y cuenta de la presidenta chilena estuvo marcada por un ambiente de descontento social, eso tras los escándalos de corrupción que vinculan a altos funcionarios de su gobierno. Pese a este panorama, Bachelet destacó que uno de sus compromisos al asumir el nuevo periodo de gobierno es el de conducir la transformación que nos permitieran ser una sociedad menos desigual, más consensuada, en paz y con desarrollo. Además que, y ya tenemos justamente parte de esos puntos centrales de lo que ella garantiza para su próximo año de gestión, proyecto para rebajar las cuentas de luz y beneficiar a las comunas con generación eléctrica. Ese fue uno de los planteamientos de los puntos que garantiza la presidenta Michelle Bachelet en medio de su gestión, que también generó una serie de comentarios en las redes sociales. ¿Cómo lo han reseñado los portales chilenos? Vamos a Bio Bio, es uno de los más revisados en este país. Destaca la noticia, titula: Bachelet entrega nueva cuenta pública marcada por reformas y por crisis política. Este medio reseña en su versión digital que la mandataria chilena presenta un conjunto de 14 medidas, 16 proyectos de ley que le permiten, en medio de la crisis que afronta el Ejecutivo, crisis que se agudizó luego que Bachelet pidiera la dimisión a todo su gabinete.
Escuchamos el audio de la cadena Telesur dando cuenta sobre esta rendición anual de la cuenta pública que hizo Michelle Bachelet ayer en el Congreso, en el recinto legislativo de Valparaíso. Allí la presidenta de Chile repasó los principales logros y proyectos de su gobierno en varios temas, además de hacer referencia a los proyectos que están discutiéndose en Chile. Estamos hablando de educación, salud y justicia, pero también la posible reforma de la Constitución, la participación de la población o no en la misma, el tema de los casos de corrupción que está muy presente allí en Chile y la reforma política que está tratando de llevar adelante la presidenta al frente de esta nueva agrupación que llegó en las últimas elecciones denominada Nueva Mayoría. Mientras se realizaba el acto, 6.000 manifestantes aproximadamente, eso dicen los medios chilenos, se congregaron en las inmediaciones del Parlamento para exigir puntualmente mayor participación en la discusión por la reforma educativa. Esta reforma fue uno de los principales ejes del discurso de Michelle Bachelet, en tanto y en cuanto también es uno de los principales compromisos que asumió en la campaña electoral y que viene impulsando desde que llegó a la presidencia hace 2 años. ¿Qué dijo sobre esta reforma? En principio, que lo primero que notará la población chilena es que la gratuidad llegará de manera escalonada, y quienes alcanzarán el primer escalón serán los estudiantes de bajos recursos, según anunció Bachelet. No todos, dijo el 60%. Tiene un promedio como para saber un porcentaje, como para saber cuáles serán los primeros que accederán a la educación gratuita. Por lo tanto, por ahora, y según este proyecto, no será una política universal, será una política focalizada. Bien, con las características de las políticas neoliberales. Hay que hacer una encuesta, hay que poner en juego el análisis de quiénes son los que están en peores condiciones y quieren estudiar para tener la universidad y la escuela en general gratuita.
Sí, es la típica escuela neoliberal, digo, reducir la pobreza, ¿no? La típica, o igualar las condiciones. Son como dos situaciones, dos políticas muy diferentes.
Tal cual. Ella lo dice y hasta ahora parece que el conjunto de la población y el mundo político lo toma como tal, que es solo el primer paso. Está hablando que se estarán seleccionando alrededor de 264.000 alumnos, que son los que podrán asistir de manera gratuita. Esto significa no recibirán ninguna beca ni tampoco accederán a ningún crédito, la condición para hoy estudiar en Chile, a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores. Algunos lugares particulares. No es que los 264.000 estudiantes dicen yo quiero estudiar en tal universidad y a esa universidad voy a ir gratis. No. ¿Vos querés estudiar gratis? Bueno, vas a ir a la Universidad del Consejo de Rectores. No vas a ir a cualquier universidad. El escalonamiento y por ahora las limitaciones son estas. Bachelet agregó también que hacia el final de su presidencia, en el 2018, el 70% del grupo más vulnerable de estudiantes estará gozando de educación gratuita para llegar a la totalidad de los estudiantes. Igual sigue diciendo estudiantes del grupo más vulnerable. Está hablando todavía de política focalizada a un sector de la población. Decía, el 100% de esos estudiantes recién podrán tener educación gratuita en el 2020. 3 años después que termine su mandato. Esto lo hará a partir de que se concrete una ley de gratuidad y financiamiento de la educación superior que Bachelet estará recién enviando al Congreso en la segunda parte de este 2015. El proyecto ya logró la aprobación de una ley que pone fin a la selección de estudiantes de colegios públicos y de la obtención de ganancias en estas instituciones. Recordemos que en Chile y tras las reformas que avanzaron en la privatización de diferentes servicios públicos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que fue entre el 73 y el 90, no existe la posibilidad de estudiar gratis, principalmente a nivel universitario. Sí existe a nivel secundario y a nivel primario, como para que tengamos referencia de lo que sucede en nuestro país. Claro está que cuando se reclamaba educación gratuita y de calidad, hacía referencia a que la educación gratuita es de muy baja calidad en Chile. Pero hay abismales diferencias entre lo que se puede encontrar en una institución privada, paga, que se accede a través de becas o de créditos, y las que son gratuitas, que pertenecen a las municipalidades. Porque allí, se quiso hacer acá con la Ley Federal de Educación, en la época del menemismo, se quiso no solo pasar a las provincias, sino también a los municipios, allí se logró todo el plan neoliberal del consenso de Washington en torno a la educación, fue aplicado en Chile. Y las escuelas son municipales. Los municipios ricos tienen un poquito mejor de educación, los municipios pobres tienen una ecuación pésima para los sectores que no pueden pagársela. Así. Decíamos también, como para terminar, que hubo una movilización de 6.000 estudiantes que en las afueras del recinto, no sé si, al menos en términos de lo que la prensa chilena fue tomando, no se hicieron tanto eco en torno a este escalonamiento, a las políticas focalizadas, sino a que no están pudiendo participar de la discusión de los términos en los cuales se está llevando adelante esta reforma. La protesta comenzó de manera pacífica, pero finalizó con incidentes que terminaron provocando varias detenciones. 37 detenidos y 20 heridos dejó como saldo esta movilización, de la que participaron organizaciones estudiantiles y de trabajadores ligados a la educación chilena y también a otros gremios que se solidarizaron con estos reclamos.
Bien, ya nos hemos pasado un poquitito de las 8 de la noche y nosotros seguimos en Latinoamericano en un ratito nada más, analizando más de lo que significa la relación de nuestra región con China, también con información que llega desde otros puntos de América Latina y también con la Operación Milagro y lo que va a ser la inauguración de este primer centro oftalmológico en la provincia de Córdoba.
Escucha sus voces en Latinoamericano.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza 88.3. Una radio con R.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de miel, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores alburtando de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace en abril.
Acalorada la muchacha, por el tambor, claro. Toca Ambrosio, mira vos.
Escuchábamos Candombe de Gardel por Rubén Rada. No sé qué fecha, porque si Gardel era uruguayo, nada que ver con el 25. Pero bueno, no importa. Para decir algo, dijimos eso. 8 de la noche, 14 minutos. Sigue pesado, sigue sin llover, sigue sin bajar la temperatura. Y nosotros seguimos con más Latido Americano.
Vamos a hablar un poquito sobre una visita especial que habrá estos días aquí a Buenos Aires, aunque la misma a nuestro país comenzó el pasado 16 de mayo. Estamos hablando de familiares de los estudiantes, 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. Estamos hablando de Mario César González Contreras, Hilda Hernández Rivera, que son papá de César Manuel González Hernández, Hilda Leguideño Vargas, mamá de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, y un normalista de Ayotzinapa, Francisco Sánchez Nava, que es sobreviviente a la masacre del 26 de septiembre, quienes estarán aquí en Buenos Aires a partir de mañana contando su lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y por justicia para los asesinados y los heridos. Mañana a las 6 de la tarde comienzan las actividades con una conferencia de prensa en la cual se le estará realizando la bienvenida. Esto será en Pañuelos en Rebeldía, que queda en Carlos María Ramírez 1469 en el barrio de Pompeya. El domingo 24, quienes quieran escuchar a los familiares podrán sintonizar la Radio Nacional AM870. Estarán en el programa Sonidos Agitadóricos, que conduce Liliana Daunes y Claudia Corol. El lunes 25 de mayo estarán acercándose a los pueblos originarios que están acampando en Avenida de Mayo y 9 de Julio, al pueblo Cuom, que está allí reclamando por sus tierras. Y el martes 26, cuando se cumplen 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, se estará realizando una concentración en la Embajada de México. La misma queda en Arcos 1650 en el barrio de Belgrano. También allí se realizará una conferencia de prensa. Habrá, para quienes no puedan ir, una cobertura especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quienes quieren acceder a más información pueden ingresar a la página que fue creada especialmente para esta caravana sudamericana, que es caravana43sudamericana.org. Para conocer un poquito más sobre estas actividades, sobre los objetivos que se han puesto los familiares en este recorrido por algunos países de Sudamérica, estamos comunicados con Paloma. Ella es integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Esmerlin te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos también por compartir con nosotros este tiempo. Contanos un poco cómo están preparándose para la llegada a Buenos Aires de los familiares de los estudiantes.
Claro, estamos, digo, a marchas forzadas, todos tratando de alinearlo para mañana a las 6 de la tarde, tener aquí el encuentro público con los padres de Ayotzinapa en Pañuelos en Rebeldía. Y bueno, a partir de ahí esperemos que la gira pues camine como esperamos. Están 10 organizaciones convocando a esto. Ha sido un esfuerzo colectivo súper importante, súper interesante. Hay bastante expectativa de lo que se puede alcanzar desde Buenos Aires en solidaridad por Ayotzinapa.
¿Tenés alguna información de cómo estuvo siendo todo tanto en Córdoba como en Rosario?
Hasta ahora los encuentros en las demás ciudades, tengo entendido, han sido bastante positivos. La gente ha reaccionado de manera pues muy solidaria, y también los papás, como digo, por lo que yo he alcanzado a leer, como entre sorprendidos y agradecidos, ¿no?, por el extremo apoyo que desde Argentina se ha consolidado en los últimos, pues ahora ya 8 meses de la desaparición de los estudiantes en Igual, Guerrero.
¿Cuáles son los objetivos con los cuales ha comenzado esta caravana? ¿Por qué se propusieron recorrer Argentina, Uruguay y Brasil estos familiares? ¿Qué es lo que están buscando?
Mira, el tema aquí de las caravanas en sí, esta es la tercera caravana que emprenden los padres de Ayotzinapa. La primera fue en Estados Unidos, recorrieron la mitad de ese país. La segunda fue en Europa, recién terminó esta semana, y ahora comenzó el día 16 la sudamericana. Bueno, tiene como objetivo inicial la contrainformación a la versión oficial del Estado mexicano, en la que insisten que los jóvenes fueron asesinados en manos de un grupo del narcotráfico, a lo cual los padres se muestran completamente contrarios a esa versión. Mienten de manera técnica y científica porque no es posible la versión oficial. Incluso hay uno de los papás que tiene en sus manos el registro del último lugar en donde estuvo su hijo, y eso es en un cuartel militar. Y bueno, a partir de esa situación de contrapunteos de informaciones adentro del país, es que los papás deciden generar sus propias redes de comunicación, sus propios lazos de solidaridad en el mundo, ¿no? Porque es de esta manera en donde se pueden lograr muchos más lazos, muchas más redes de apoyo.
El estado de la investigación en la actualidad se ha detenido así a partir de lo que ha declarado la Procuraduría General de la República, en el cual cerró el caso en que los estudiantes fueron asesinados en el basural de Iguala, y a partir de ahí ellos cortan con la investigación, ¿no?
Es así. Justamente lo que el Estado mexicano ha insistido, ha optado, es por dar carpetazo, como decimos en México, a la situación jurídica en cuanto al acontecimiento del 26, ¿no? Lo que sí, hay causas abiertas, y eso se dijo en la rueda de prensa de cuando inició esta caravana en México, es que estas causas judiciales que se han abierto alrededor del caso Ayotzinapa han sido entorpecidas por las mismas prácticas del Estado. Incluso hay creo que son arriba de 100 detenidos que han dicho que tuvieron colaboración o participación en Ayotzinapa, del caso Ayotzinapa, perdón, que la gran mayoría de los casos están repartidos en todo el país, lo cual impide una defensa jurídica mucho más concienzuda, porque eso implica a los abogados defensores de los padres de los desaparecidos trasladarse de punta a punta al país para dar seguimiento a las causas, y bueno, el Estado evidentemente está optando por cansar a la gente, por dinamitar el proyecto, el movimiento, perdón, que se generó alrededor de los padres, y bueno, eso.
Hace poco hubo una visita ahí a México, y va a haber otras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le sugirió al Estado otras vías de investigación, entre ellas la que vos nombraste hace un poquito nomás, que tiene que ver con investigar la posible participación del ejército y de otras fuerzas, porque el Estado mexicano ha querido reducir la responsabilidad a la policía de Iguala y allí encerrar la cadena de responsabilidades. ¿Hay expectativas respecto a que esto avance? ¿Creen que no, que en realidad esto tiene que ver más con recuperar la movilización que hubo al comienzo? ¿Cómo la están viendo ustedes?
Mira, eso es, creo que es una pregunta clave que habrá que hacer en Buenos Aires a los padres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queda como de esas instancias que se pronuncian a favor y que dejan como la duda de si se puede hacer algo? Yo sinceramente me declaro como incapaz de responderte yo de viva voz, pero para eso vienen los padres, para podernos dar como mayor luz en el caso. Lo que sí, tienes mucha razón en apuntar que el propio Estado mexicano ha decidido encapsular el caso en que fue solo la policía de Iguala la que participó esa noche, a lo que hoy, a 8 meses de la desaparición, se sabe por relatorías periodísticas que hablan de informes tanto de la Policía Federal como del Estado, que pudieron haber estado presentes, o si bien no estuvieron presentes, tuvieron informes detallados al momento de lo que estaba sucediendo en Iguala, y ninguna autoridad se pronunció para detenerlo, o para auxiliarlos incluso. Entonces, bueno, eso habla de una responsabilidad omnisciente del Estado mexicano que no la quiere asumir.
Bien, estaremos después reiterando los lugares en los cuales se pueden hablar con los familiares, y también algunos espacios radiales como Sonidos Agitadóricos, que será una oportunidad para aquellos que no se puedan acercar de escuchar a los padres.
Tengo una pregunta. ¿Qué tal, Leonardo? Te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, Leonardo.
Dime. El 7 de junio hay elecciones en México. En su momento hubo movilizaciones masivas en todo el territorio a partir de lo que fue la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Eso crees que se ha consolidado en la política nacional de alguna forma? ¿Se puede llegar a ver reflejado en el resultado de las elecciones?
Mira, ahí tocas un tema que también es clave ponerlo en la mesa en esta visita de los papás, ¿no? Porque si bien es cierto que hay un proceso electoral en curso con las mismas prácticas, con las mismas mañas, con las mismas estrategias de consolidar al mismo proyecto de gobierno que es el que está en la presidencia, lo cierto es que los padres se han pronunciado en contra de la elección, sin embargo dicen, le han declarado y dicen a la gente, nosotros no les podemos decir voten o no voten. La sugerencia, y es también sugerencia del zapatismo, es voten o no voten, pero organícense, ¿no? Mm. Entonces, vamos, va como de la mano de la segunda parte de la pregunta que me haces, es, la intención es generar de nuevo la organización, la protesta. Bueno, en principio habría que pensarlo como sí. Todavía hay reservas sobre qué hacer al momento de la elección. Hay al interior de México como muchas versiones encontradas de si no votar es favorecer también al PRI, por el andamiaje institucional que hay alrededor de la elección en México, en donde gana la minoría más grande. Ese tipo de cosas, ¿no?, que abonan a una situación de incertidumbre y en donde finalmente el voto tiene connotaciones como muy muy particulares, ¿no?, que benefician a la clase política, tal cual, al sistema de partidos mexicano, y no necesariamente al ciudadano a pie, que es el que se ha movilizado en los últimos meses.
Paloma, gracias por compartir con nosotros este tiempo, y bueno, esperemos poder encontrarnos en alguna de las actividades. En tal caso, si no, más adelante estaremos también haciendo un balance de cuál fue el resultado y cómo evalúan ustedes que si se pudieron cumplir o no los objetivos que traen los familiares de los 43 estudiantes.
Claro, les agradezco muchísimo su solidaridad. Estamos, hago un lanzo ahí una invitación a adherirse a la caravana. Hay un, digamos, como una carta de adhesión que está circulando en redes. La pueden mandar su firma, su nombre al correo caravana43sudamerica@gmail, en donde se están colectando día a día las adhesiones de la gente que quiere seguir apoyando a Ayotzinapa. Y bueno, para nosotros es importante que quede ahí, ¿no?
Perfecto, perfecto. Estaremos repitiendo después el mail para que vayan llegando las adhesiones. La convocatoria, por supuesto, también es para el martes, para movilizarse a la Embajada Mexicana a 8 meses de la desaparición de los 43.
Así es, les agradezco muchísimo. Un abrazo.
Un abrazo. Bien, pasaba Paloma, integrante de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, una de las organizaciones, junto con Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Red Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Confluencia Política, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Tupac Katari y el Frente Popular de Río Santillán, quienes están organizando y poniendo todo en orden para recibir a estos familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. Y como charlábamos con Paloma, el Estado quiere cerrar la investigación, quiere encapsular a los responsables en la policía de Iguala. La cadena de responsabilidades se extiende mucho más allá. Está la policía federal, la policía estadual, está el propio ejército, decía. Hay registros de algunos estudiantes que pasaron por cuarteles del ejército directamente comprometido, incluso ya se sabe, con diferentes carteles del narcotráfico en el propio México. Una situación muy, pero muy complicada, que evidentemente está lejos de estas elecciones del 7 de junio poder ponerle un punto final.
Y nosotros nos vamos también hablando sobre Ayotzinapa, escuchando sobre Ayotzinapa, en este caso de la mano de Carmina Canavino y sus versos para Ayotzinapa.
Yo no sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Triste comenzó septiembre por la tragedia nefasta, la bandera media asta, que no dure hasta noviembre. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. Se ilumina con valiente muchachada, no acallarán mi tonada, aunque el gobierno reprima. Soy la copla que camina entre miles que se expanden. Seje el estudiante ni el consciente ciudadano hasta que doblen la mano los tosudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Plantaremos semillas por amor a nuestros hijos, que no nazcan sin cobijos, sin flores de maravillas que los pueblos necesitan, una educación gratuita. Es dantesca la inmundicia del gobierno que no escucha, que reprime nuestras luchas, mandándonos sus secuaces. Por más que uno los delate, persisten en su impudicia. Los políticos no saben dónde buscar un motivo, algún expiatorio chivo para que sus culpas laven. En sus bolsillos no caben más sobornos, más ultrajes. Abrazo a los familiares de los desaparecidos. Mi canto sirva de abrigo a todos los estudiantes. Que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falle.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada
ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Una Copa Derramada.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Milagro es muy importante para toda América Latina, podemos decirlo, pero especialmente para algunos países de Sudamérica, como Bolivia, donde tiene un desarrollo impresionante. Le ha permitido a muchísima gente recuperar la visión, nada más y nada menos que eso, como parte también de la política que lleva adelante la Revolución Cubana en América Latina para... junto con otros gobiernos de la alternativa bolivariana para las Américas de ALBA, Venezuela particularmente, quienes han impulsado este proyecto. En la República Argentina tiene un desarrollo, decíamos, más pequeño en relación a otros países, también por diferentes necesidades, por diferentes infraestructuras, pero uno de los elementos que se venía planteando a través de la Fundación UMEP, la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, tenía que ver con un centro oftalmológico, intenta ser un hospital oftalmológico, que es lo que se va a inaugurar el próximo 28 de mayo, con la presencia de Aida Guevara, la hija del Che Guevara, quien viene impulsando todas estas estas actividades relacionadas también con muchísimos estudiantes que estuvieron cursando medicina allá en Cuba, ¿sí? en la escuela. Nosotros tuvimos acá algunos de los estudiantes que hablaban sobre la experiencia que es estudiar en Cuba, no solamente por el lugar en el que están estudiando, sino por cómo se estudia, por el contenido, por el concepto de medicina completamente diferente, de qué significa la salud pública y la medicina en ese sentido también para la Revolución Cubana. Nosotros, para que nos cuenten más sobre este tema, estamos ahora en comunicación telefónica con Mariela Pinza. Ella es responsable del área de cooperación de la Fundación UMEP. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling y Martín Raffo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En principio, muchas gracias por este espacio para contar un poco el trabajo que venimos realizando.
Bien, vos ya estás en Córdoba ahora.
Sí, estamos en Córdoba. El motivo por el que estamos acá es que estamos el 28 de mayo, el día jueves, se estará inaugurando un centro oftalmológico que se va a llamar Doctor Ernesto Che Guevara, en donde se, digamos, la construcción es de un futuro hospital-escuela, donde no solo se va a atender, a continuar atendiendo en dos patologías que Operación Milagro, digamos, enfrenta a nivel latinoamericano, como la cataratas y el pterigium, sino también la idea de este nuevo hospital-escuela, futuro hospital-escuela, es poder capacitar a los médicos y que, como venías vos explicando un poco, tengan una visión de la salud desde una perspectiva de salud visual comunitaria, donde se trabaje interdisciplinariamente, como de hecho ya se viene trabajando acá en este país con este programa y también a nivel regional con Operación Milagro. Así que bueno, es una nueva etapa. Nosotros venimos trabajando desde el 2005, en principio se operaban en Cuba, en Cuba se llegaron a operar más de 700 argentinos, luego se empezó con la llegada de Evo al poder, digamos, al gobierno, felizmente, y en una idea de construcción del ALBA también, se acuerda que se abran 13 centros oftalmológicos en Bolivia, de los cuales dos de ellos estaban al límite de Argentina, y entonces se comienza a operar de cataratas y pterigium también a argentinos en la frontera de Bolivia, y en el 2009 finalmente después de un acuerdo y de poder empezar a atender en la provincia de Córdoba en una clínica recuperada por sus trabajadores, la clínica Junín, se estuvo trabajando hasta la actualidad que estamos en esta nueva etapa.
A ver, vamos a tratar de contarle también a quienes están del otro lado, ¿de qué se trata la Operación Milagro? ¿Cómo nace? ¿Cómo se fue desarrollando en todo el continente americano?
Operación Milagro es un programa de salud visual que nace después de un acuerdo entre Fidel y Chávez. Nos tenemos que remontar a otro programa, que es el programa de alfabetización de adultos de Yo Sí Puedo. Uh-huh. Cuando este programa cubano comienza a alfabetizar en Venezuela, se dan cuenta que muchas personas, adultos y adultos mayores que tenían todas las ganas de alfabetizarse, no lo podían hacer porque tenían una patología visual que es la catarata y el pterigium. El pterigium, sobre todo, nosotros le llamamos comúnmente carnecita crecida en el ojo, y eso se produce por estar varias horas expuestos al sol, tiene que ver mucho con las condiciones de vida también de las personas, ¿no? Uh-huh. Y la catarata por una cuestión del envejecimiento también del ojo, digamos. Cuando se encuentran con esta dificultad, hace 10 años, en el marco también del ALBA, Cuba y Venezuela, Fidel y Chávez, acuerdan el programa de salud visual Operación Milagro, donde empiezan a operar de forma totalmente gratuita de esas dos patologías en toda la región. Operación Milagro funciona en Paraguay, funciona en Uruguay, en Venezuela, el objetivo de este programa es la erradicación de la ceguera prevenible. La ceguera es, en estos casos, producida por estas dos patologías, tiene una solución, no es que muchas veces no hay un acceso a la información de que la catarata puede ser operable, con lo cual este programa también le disputa eso, ¿no? Disputa llegar a los territorios donde la gente por ahí no accede, no solo por recursos al hospital, sino también por información, y porque muchas veces también sabemos lo que es la corporación oftalmológica, que pone bastante obstáculos para garantizar el acceso, ¿no?
Sí, eso pasó en varios países, ¿no? Que los mismos profesionales por ahí estaban más peleando por su propio negocio, que por el avance de este programa, ¿no?
Sí, también tiene que ver con esto de que vos contabas. Por ejemplo, la directora del hospital escuela y del centro oftalmológico que estuvo funcionando acá en Argentina es egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina, se llama la doctora Alcía Coronel. Ella también estudió en Cuba y se incorporó a este programa desde esa visión contrahegemónica de la salud, De hecho, yo soy socióloga y muchas veces realizamos trabajo en conjunto con los médicos, Tiene que ver también con esta forma interdisciplinaria de lo que es la salud, que no es la falta de enfermedad, sino también mejora en las condiciones de vivienda, garantizar el acceso, no solo, como te decía antes, muchas veces uno llega a los territorios y la gente no sabe que la catarata se puede operar y vos así le cambiás la vida a una persona, porque de pronto una persona vuelve a ver con una cirugía relativamente sencilla, ¿no? Que no significa que no esté en otros lados. Lo que nosotros tratamos de disputar también por medio de este programa y que se hace también en todos los lados donde se implementa es llegar a los lugares donde está la gente que también más necesita la atención médica por esta concepción contrahegemónica de salud, ¿no? Que no es quedarse solamente en el consultorio, sino salir a ver cómo ve la gente. Y llegar a lugares donde muchas veces no llega el servicio de salud, ¿no?
Y en la Argentina, ahora volvemos al punto donde arrancamos, ¿no? Pero sí, entendiendo de qué se trata la Operación Milagro y cómo se desarrolla en América Latina, también acá en la Argentina, ¿cómo fue el tema del desarrollo de este plan?
No, el programa, de hecho yo soy parte de una fundación que es quien viene implementando ambos programas, tanto Yo Sí Puedo como Operación Milagro, y es un poco en esas etapas. Primero se operaba en Bolivia, acá comienza a funcionar cuando fue la contracumbre en el 2005, que estuvo Fidel acá también, y comienza a funcionar el programa llevando a operarse a argentinos a Cuba, tuvo esas tres etapas, luego se operaron en Bolivia y ahora en Córdoba, nosotros lo que se trabaja mucho es con organizaciones sociales, porque por esto mismo, ¿no?, de ir a los territorios y lo que nosotros denominamos pesquisa, que tenemos la experiencia de ir casa a casa, de recorrer, digamos, los lugares donde muchas veces no es que no solo nos llega, sino que es eso, ¿no?, disputar muchos sentidos. Digo, el acceso significa muchas cosas, que la gente sepa que la catarata es operable y que puede evitar quedar ciega hasta acceder a la cirugía en sí, digamos. Nosotros en este momento estamos operando de cataratas iterigium, nada más, pero con la idea de que en esta nueva etapa no solo operar y seguir con esta asistencia gratuita y desde una concepción de construcción de la medicina tradicional y mercantilista, sino también poder tener un servicio de glaucoma. Hay que tener en cuenta que la catarata es la primer causa de ceguera prevenible en toda la región de latinoamericana, con lo cual es abordar un tema que afecta estamos hablando de mucha gente, muchas poblaciones con esta patología, y bueno, y la idea es poder también en la segunda etapa de esta construcción poder, digamos, capacitar y formar a trabajadores de la salud, desde enfermeros hasta oftalmólogos, ¿no? Que bueno, que sean de distintas partes también del país, y que poder también acordar que ellos se formen desde una medicina, digamos, desde otra perspectiva, ¿no?
Yendo a la inauguración del próximo 28 de mayo, contanos un poco qué tienen previsto, qué características va a tener la misma, qué personas van a formar parte de este evento, que por lo que contás y por la historia que tiene la Operación Milagro y las dificultades que hay para que esta llegue a la Argentina, es un hecho realmente importante.
Sí, y también por ahí rescatar un poco desde dónde se construye, ¿no? Nosotros siempre pensando en la construcción del ALBA, por eso, trabajar con Bolivia y tener esta visión de que también, ¿no?, estamos tratando de comunicarnos siempre con Uruguay, con Paraguay, ¿no? Tener como una visión del programa en general, que en cada país funciona de manera distinta. En otros, por ejemplo, Venezuela funciona del Estado, nosotros, bueno, no funcionamos desde el Estado. Uh-huh. En este momento está la doctora Leida Guevara, la hija del Che, acompañándonos en las actividades que estamos llevando adelante. Ya hubo un conversatorio en la Biblioteca Nacional el día martes, estuvo con el embajador de Cuba, con el embajador de Venezuela y con los dos compañeros también egresados de la LAM, y mirando hacia futuro, la inauguración es el 28 de mayo, va a estar también acompañándonos la doctora Leida Guevara en todas las actividades. En la inauguración va a haber un conversatorio en Radio Nacional el mismo 28, 18 y 30 horas, todo esto en Córdoba. Yo después, si quieren, les paso el flyer, y donde va a estar presente. La idea de este conversatorio 18 y 30 horas es también a partir de la representación del embajador de Cuba, de Aleida Guevara, de representantes de la embajada de Ecuador, representantes de la embajada de Venezuela y también de Bolivia. La idea es poder también construir y contar lo que ha sido estos 10 años de ALBA en esos países, ¿no? Y bueno, y se cierra la actividad el día sábado por medio de un grupo de apoyo que se ha formado acá en Córdoba. El día sábado va a haber una actividad en una plaza que está muy cerquita al futuro hospital escuela, en donde vamos a estar con una fiesta popular, donde va a tocar Rally Barrio Nuevo, Los Almas, que es una banda de acá de Córdoba, La Cruza, bueno, algunos compañeros que nos vienen siguiendo el proceso y los pasos de Operación Milagro en Córdoba y en el país, ¿no? Si quieren, también después les paso las páginas para que puedan consultar y profundizar un poco también en lo que ha sido Operación Milagro en este tiempo acá en Argentina y a nivel latinoamericano también, ¿no? La importancia de este programa.
Perfecto, Marina. La verdad que clarísimo y bueno, muy contentos también de que se siga avanzando y de lo que va a ser la inauguración el próximo 28.
Sí, y esperamos la información también para poder compartirla con los oyentes y poder también darle mayores precisiones.
Sí, nosotros estamos muy contentos también porque esto implica ir un poco más y también ir por las ideas de Chávez y Fidel, ¿no? Esto de la formación y de la toma de conciencia, ¿no? De que la salud es esto, es mucho más que lo que nos quieren decir de la mercantilización, ¿no? Es como vivir bien, es tener vivienda digna, es mucho más amplio, y este es un pequeño aporte que nosotros, es nuestra pequeña trinchera, decimos siempre, en donde tratamos de construir, y siempre en colectivo y con muchas organizaciones que la verdad que nos han, y sindicatos y bueno, que nos han estado acompañando durante todo este tiempo, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias a ustedes. Hay una campaña de apoyo a la construcción, que porque faltan estas dos etapas, que es de alojamiento para las personas que vivan fuera de Córdoba y que necesiten hacerse la cirugía, y de el futuro centro de capacitación del ALBA. Así que, bueno, esas dos etapas todavía están, faltan construirse, y por eso también vamos a continuar con la campaña que se llama Volver a Verte, Depende de Vos, Sumate Che. Así que, bueno, les voy a pasar toda la info.
Dale, igual ya compartimos esa imagen en el Facebook del programa, así que ya está, ya estamos dando vuelta y también apoyando la campaña.
Muchas gracias. Así que, muchas gracias.
Así que buenísimo, y bueno, nada, seguimos en contacto para todo lo que vaya surgiendo, y seguir acompañando, obviamente, desde acá, desde FM Moreno, esta radio comunitaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Hasta luego. Gracias. Hola, Mariela Pinza, ella es responsable del área de cooperación de esta fundación. Ella lo decía, ¿no? Hay algunos lugares como en Venezuela que Operación Milagro es parte de la estructura del Estado.
Bolivia también.
En Bolivia también.
Digamos, los países que forman parte del ALBA, claro. Básicamente.
En Argentina, bueno, obviamente en Cuba, ¿no? Pero digamos, en la Argentina eso no fue así. Se hace a través de una fundación, a través de aquellos que intentan impulsar esta otra manera de encarar la salud, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una operación que es viable, que son minutos que le devuelven la vista a muchísima gente, sin costo o con muy bajo costo, y que, bueno, pero necesita de la solidaridad. Por eso también pusimos la imagen ahí en el Facebook, podés verlo, Volver a Verte, Depende de Vos, Sumate, ahí la página de operacionmilagro.org.ar, una forma de colaborar también económicamente para lo que es la construcción. Así estamos casi llegando a las 9 de la noche, y ya que estábamos, ¿no?, hablando de Operación Milagro y hablando de Cuba, nos vamos escuchando al sexteto típico oriental desde Cuba haciendo Oye Rumberito.
Oye, rumberito, buena traigo de limón y de frambuesa.
Declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador. Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
De repente se activó la gente del Facebook y empezaron a escribir, poner me gusta ahí en las diferentes publicaciones. No sé si llegó a todos juntos o se activaron todos, pero bueno, empezó a moverse el Facebook. Recuerden, también pueden enviarnos un mensaje de texto al 11-3368-0099, llamarnos al 0237-466-6559 o mandarnos un tweet, ¿así se dice, Martín?
Sí, así es.
Un tweet a Twitter, arroba Latido Americano.
A Twitter, arroba no, a arroba Latido Americano.
Bueno, eso. y participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros. En este caso es En Octubre No Hay Milagros, de Osvaldo Reynoso, autor peruano.
Ya estará Cecilia D'Amico comentándonos un poco más sobre este autor. Ahora vamos a charlar y vamos a tratar de darle un marco más general a lo que conversábamos al comienzo del programa sobre la visita del primer ministro chino, a Brasil, Perú, Colombia y próximamente a Chile. América Latina y China, podríamos decir que despegan su relación en el año 2000. Estamos hablando que entre el 2000 y el 2014 se produce el gran crecimiento del comercio en la región y las inversiones de China en América Latina. En el 2008, 8 años después de este inicio, en China se publica lo que denominan el Libro Blanco. Esto que tiene, ¿no? De los libros, de la cultura oriental.
Sí, eso también es de la cultura de los ingleses, tienen mucho eso también de los libros blancos, libros azules, de diferentes colores, como parte de sus informes del servicio exterior.
Sí, yo recordaba a los libros de las diferentes religiones, filosofías, que son una especie de enciclopedias donde todo está allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este libro blanco, que incluso su contenido se puede encontrar en algunas páginas de internet, China reconoce el carácter estratégico, lo expresa, lo deja allí escrito, de las relaciones con América Latina y el Caribe. Ahí dice, es estratégico para nosotros relacionarnos con esta región. Ya cuando lo explicita de esta manera, y Leo lo decía al comienzo del programa, la relación comercial estaba en pleno crecimiento. En los últimos 15 años hay una dinámica sorprendente en la misma, como para recordar los números y tal vez darle la dimensión que estos tienen. El comercio bilateral se multiplica entre el 2000 y el 2014 22 veces, convirtiendo a China en el segundo socio comercial de la región. No ya de un país, como sucede, por ejemplo, con Colombia, que es el segundo socio comercial de Colombia, sino de toda la región. Y el tercer inversor. Por supuesto, en ese periodo, es un periodo en el cual la economía china crece a un 10% anual. No es todo el periodo, es hasta el 2011. Después se retrae un poquito, hay una pequeña desaceleración y ahora trata de normalizarse. La política económica china apunta a eso, entre el 6 y el 7% de crecimiento. Miren dónde se normaliza, ¿no? No hay ningún país en el mundo que esté creciendo en ese porcentaje actualmente, pero claro, de las tasas del 10% es un pequeño retraimiento. Estamos hablando que en ese periodo también coincide con el superciclo que se denomina de las materias primas, esto es, el alto precio de las commodities que beneficia a los países de América Latina centralmente y sobre todo los países de Sudamérica. La caída que tiene el crecimiento en la región está directamente asociado con estos cuatro puntos de caída que tiene China, porque también esto tiene un efecto sobre, no solo sobre el precio de las materias primas, sino también sobre el caudal de la exportación hacia el gigante asiático. Pero vamos a detenernos en algunos detalles que tienen que ver con en dónde se produce este comercio. ¿Qué características tienen las exportaciones? ¿Dónde invierten los chinos? ¿Qué les interesa invertir? ¿Dónde están poniendo tanta plata?
Sí, muy lindos los discursos, pero el tema es dónde va la plata.
Claro,
¿no?
¿Dónde les interesa a ellos poner la plata? Bueno, tan solo 5 productos de los que se exportan, todos de ellos primarios, representan el 75% de las exportaciones a China.
Ahí está la plata.
El 75% de la plata que pone China, ¿sí?, en comprar, en este caso no en invertir, sino en comprar, aunque después vamos a ver que las inversiones también están asociadas a esto, es en productos básicos.
¿Cuáles son?
Y 5, ¿sí? Centralmente la soja, el aceite de soja, minerales de todo tipo e hidrocarburos. ¿Sí? Eso es lo que está alimentando también el crecimiento chino. Alimentos no procesados, aunque el aceite tiene un poco de proceso, y minerales e hidrocarburos. Allí también llega la inversión a mineras chinas y a explotación y exploración de pozos petroleros. De hecho, en Brasil se hace un acuerdo con Petrobras para formar parte de la inversión en el famoso Pre-Sal, ¿no? Uh-huh. Esa cuenca marítima de la cual Brasil tiene expectativas de sacar una buena cantidad de crudo. Por lo tanto, estamos hablando que China le interesa invertir sobre los productos primarios porque son los productos que compra. Entre el 2010 y el 2013, casi el 90% de las inversiones chinas fueron dirigidas a actividades extractivas, particularmente minería e hidrocarburos. Por lo tanto, si hoy hay una especialización, si hay una especie de monoproducción en la exportación de la región hacia China, no solo tiene que ver con lo que América Latina puede dar, sino también tiene que ver con lo que a los chinos les interesa que América Latina dé. Y cuando estamos pensando en las grandes inversiones de infraestructura que se están haciendo, claro está que uno no puede dejar de ver que esto está directamente relacionado con ello. Hay incluso una herramienta que se ha firmado para avanzar en estos acuerdos que se llama Plan de Cooperación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC y China, entre el 2015 y el 2019. Porque esto es otra particularidad a tener en cuenta. China está firmando convenios bilaterales. No está haciendo acuerdos regionales. Al menos no lo hizo hasta el 2014. Hizo un intento de un acuerdo con el Mercosur en el 2010, al que el Mercosur no respondió. Ahora sí, a partir de este plan de cooperación que les comento, entre el 2015 y el 2009, habría una herramienta para establecer este vínculo a nivel regional a partir de un espacio que es la CELAC, que se intentó constituir con características más políticas. Estamos hablando de países que aglutinan a toda América Latina y el Caribe, a todo el continente americano menos Estados Unidos y Canadá. Pero no es un bloque con fuertes mecanismos comerciales para poder negociar con China como sí podría hacerlo el Mercosur. Que esto es una característica que llama la atención porque evidentemente también es lo que está marcando la manera en la cual nos estamos relacionando con los chinos y este comercio y las inversiones están creciendo. Para cerrar, el domingo en el suplemento Cash de Página 12, Néstor Restivo escribió una nota que me parece interesante y que nos permite también conocer la razón por la cual China está tan interesado en América Latina. Hoy en el planeta están habitando 7.300 millones de personas. ¿Sí? Los países que tienen excedentes alimentarios por la especialidad productiva en la cual se han desarrollado representan tan solo el 10% de esta población. 730 millones. Recordemos que en América Latina hay 600 millones. No estamos hablando solo de América Latina, estamos hablando de algunos países de África también y algunos de Asia por ahora. Pero en Asia la perspectiva está cambiando. ¿Por qué? Hoy en Asia Pacífico viven unas 500 millones de habitantes de clase media. Yo les dije, América Latina tiene 600 millones de habitantes de todas las composiciones sociales. Hay 500 millones de habitantes de clase media en Asia Pacífico. ¿A qué me refiero con Asia Pacífico? A China, India, Indonesia, Vietnam, Filipinas y Corea del Sur. A esto le podemos sumar Japón. 500 millones de habitantes son de clase media. ¿Saben ustedes cuántos se esperan que sean en el 2030? 6 veces más. 3.200 millones de habitantes. Casi un poco menos del 50% de la población mundial actual. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Bueno, que el sector de clase media es un sector urbano. Hoy, Asia-Pacífico está principalmente compuesta por comunidades campesinas. La gran cantidad de la población produce y consume lo que produce. Esto, para el 2030, se modifica tajantemente. ¿Qué significa esto? Que el 74% de los alimentos que van a consumir estos países van a ser importados. Y adivinen quién va a suministrar esos alimentos. Los países que no solo tienen primarizada su economía, sino que la vienen reprimarizando. ¿Y quiénes invierten para esta reprimarización? Los mismos que van a necesitar los alimentos de acá al 2030.
Y los van a necesitar baratos.
Baratos, además. Con una buena infraestructura, con un flete que se abarate, con energía barata y propia para que aquellos que incluso se puedan producir aquí y vayan hacia allá tengan un costo de mano de obra baja. ¿Qué hizo los Estados Unidos para conformarse como imperio? Diversificó sus empresas multinacionales en los países donde la mano de obra era más barata. Lo hizo también Europa. Bueno, China no parece estar buscando algo muy diferente.
¿Qué estará buscando China? y qué estará encontrando aquí en América Latina, aparte de lo que estamos analizando también en la noche de hoy, en la 90.1. Y ahora vamos a escuchar un poco de música, si les parece, desde Colombia. Escuchamos a Gualajo con Marimba Mulata.
Marimba africana, la marimba canta, canta y canta, la marimba mulata, la marimba tiene dentadura.
Esto es Marimba Mulata, Desde Colombia llega Gualajo con esta música, parte de lo que es la musicalización de todos los viernes en Latido Americano. Y de Colombia nosotros vamos a pasar así a Uruguay. Vamos a seguir con la información. En este caso, en realidad llega de Brasil, pero tiene que ver con Uruguay. Bueno, saben, Tabaré Vázquez es el nuevo presidente de Uruguay, ya su segundo mandato. Hizo su primer viaje al exterior, al país más importante regionalmente, a Brasil. Se reunió con Dilma Rousseff, estuvieron una hora conversando, salieron.
Dejó su sello ahí, Tabaré.
Dejó su sello Tabaré y dejó su sello la relación también, cómo viene en el nuevo Dilma. Lo que dijeron cuando salían es: hay que flexibilizar el Mercosur. Algo que Tabaré Vázquez viene diciendo desde siempre. Él quiere relaciones directas con los Estados Unidos, tratado de libre comercio. Esa es la línea de Tabaré Vázquez. Buenísimo el Mercosur, pero nosotros somos el más chiquito de todos los hermanitos pequeños del Mercosur. La plata se la llevan Brasil y Argentina. A nosotros nos dejan las migajas. Bueno, nosotros queremos ir, y obviamente Estados Unidos le dice: rompe el Mercosur si no te conviene, vení con nosotros, firma el tratado, rompe ese Mercosur que no te conviene. Hay un tironeo y un juego en el cual Tabaré Vázquez entra, pero perfectamente, ¿sí? El tema es, ¿por qué Brasil? Porque Dilma Rousseff acompañó ese mismo discurso. A la salida, los dos dijeron eso. Dilma Rousseff dijo que está bien, que el Mercosur es muy bueno, que está buenísimo, pero que es necesario mejorar y avanzar más. Cuando fueron las elecciones en Brasil, Aécio Neves planteaba: hay que salir del Mercosur, hay que dejar de estar con estos tercermundistas y hacer acuerdos con los países grandes, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y directamente jugar en otro tablero, ¿sí? Dilma Rousseff planteaba otra cosa, pero grandes sectores estaban de acuerdo con esto. Hay sectores que no tienen que ver con lo industrial, quizás muchas veces, tienen más que ver muchas veces con los productos primarios, que son quienes más interesados están en salir a venderle a Estados Unidos, ¿sí? Y a la Unión Europea. Bueno, también obviamente eso pasa con Uruguay, que quiere venderle carne a Europa, quiere venderle productos primarios, también commodities, a Europa. Que el Mercosur, vieron que tiene trabado ahí el acuerdo con Europa. Bueno, parte de la discusión que tienen estos países y lo que están pidiendo es eso. ¿Una buena? ¿Querés una buena, Martín?
¿Hay buenas?
Hay una buena. Porque
¿cuál es?
Por lo menos cuando les preguntaron sobre Venezuela, los dos tuvieron una discusión unitaria, una posición unitaria. Sí, dijeron que el legítimo gobierno, y no es poco decir esto, que el legítimo gobierno y sus fuerzas busquen una solución pacífica y democrática en el marco de la Constitución, que tampoco es menor lo que están planteando, que busquen una solución a los conflictos y desafíos que ellos tienen. Básicamente, un espaldarazo al gobierno de Venezuela y a las negociaciones, digamos, que vean cómo solucionan el tema interno dentro de Venezuela.
Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna es hueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean.
Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una raíz corazón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta.
Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color.
Ese silencio aturde a los gritos del dale campeón.
Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene.
Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color.
Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Con melodías de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo pa' pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana.
De murguista la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo jugando al avión.
Dale, murguista, vuelve por ella que
declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguafuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera. Y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
José Luis Orellana fue arrestado el 24 de mayo del 2013, acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo. El juzgado que lleva la causa es la UFI 19 de Malvinas Argentinas. El policía que lo levantó se llama Mario Gago, de la Comisaría Tercera de San Miguel. Estuvo un mes en comisaría y luego lo trasladaron a Olmos y al penal de Mercedes, donde se encuentra actualmente. No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. No se encontró el arma. Lo hicieron firmar un papel cuando él no sabe leer ni escribir.
Nunca fue revisado por ningún médico para verificar su estado de salud cuando él sufre de un problema en el corazón.
Hay testigos que confirman que él no estaba en el lugar cuando ocurre el hecho. La familia juntó firmas de los vecinos que aseguran que conocen al asesino y que lo escucharon decir:
cayó un perejil.
La mujer del custodio asesinado se acercó a la familia de José Luis diciéndoles que sabía que no había sido él el asesino y que el verdadero culpable estaba suelto. Que fue a la policía a denunciar, pero no la dejaron, porque la causa estaba cerrada. José Luis sufre actualmente una tuberculosis que le agarró debido a las condiciones pésimas que se viven en el penal. José Luis está preso injustamente. José Luis es inocente.
José Luis es inocente.
Acompañemos a la familia al tribunal de en lo criminal número 6 de San Martín, calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas.
Calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas.
Presionemos en la calle para que José Luis salga en libertad y para repudiar las causas armadas que hacen las comisarías y la justicia en los barrios.
Latido Americano.
Song of freedom, yes, yeah. 'Tis all I ever had. Did you know? Redemption song.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption song.
Llegan noticias ahora desde Colombia y no son buenas.
No son buenas porque parece que el gobierno colombiano se salió con la suya, producto de que el ejército de este país volvió a bombardear a fuerzas de la FARC. Se trata de un ataque al Frente 29 que dejó 26 muertos. Ante esta ofensiva del Estado, la FARC decidieron suspender el alto al fuego unilateral. Un alto al fuego unilateral que se había declarado en diciembre del año pasado y hasta ahora se había mantenido de manera consecuente a pesar de los bombardeos permanentes por parte del ejército colombiano. Como te decíamos, la medida había sido acordada el pasado 20 de diciembre para mejorar las condiciones de las negociaciones que se están realizando en La Habana, y también para dar un paso importante en el punto transversal de los cinco que se discuten allí, que es el desescalonamiento del conflicto, un punto que se discute de manera permanente, no como el resto que se va discutiendo hasta que hay un acuerdo, por lo menos provisorio, y después se pasa al siguiente. Este se discute todo el tiempo, y una de las medidas simbólicas más importantes que habían dado la FARC es declarar este cese al fuego unilateral, que se acaba de romper con el bombardeo realizado por el Estado colombiano.
Están ganando los los que quieren resolverlo con los fierros, digamos.
Claro.
Pero también es una forma de presionar para, bueno, muchachos, acordemos y firmemos. Y también es una forma de presionar esto.
Claro. Sí, tal cual. Y también es una forma de presionar para, bueno, entramos en guerra nuevamente, ustedes quieren la paz, nosotros también, ¿cómo vamos a hacer para, en medio de los enfrentamientos, seguir negociando? Hagamos un acuerdo bilateral, un acuerdo del cese al fuego en común, y no sigamos en estas condiciones negociando. Puede ser parte de la estrategia, se están acusando mutuamente, porque el gobierno dice que los bombardeos son producto de que las FARC están haciendo una nueva ofensiva militar, o la FARC dicen, no, había un alto al fuego, está respetado, incluso estaba constatado por organizaciones internacionales, y por lo tanto se vuelve a una situación que vuelve compleja las negociaciones en La Habana, negociaciones que esta semana se conocieron, cuentan con la autorización por parte del Estado colombiano para que el secretario general de la FARC, Timochenko, viaje a La Habana a participar de las mismas. Esta semana hubo una entrevista televisiva en la cual el propio gobierno colombiano reconoció que le había dado el salvoconducto para llegar hasta allí.
Y la otra noticia es que el primer ministro chino, cuando estuvo en Colombia, dijo, si ustedes firman la paz, eso significa negocios, nosotros ponemos plata para la reconstrucción. 8 millones de dólares ya están asegurados. No es mucha plata.
Eso no es nada, claro.
No es mucho. Pero, como diciendo, cuenten con nuestro dinero si ustedes firman la paz. También, toda una definición política, diferenciándose quizás de otros países que lo que dicen es, no te preocupes, yo te vendo los helicópteros.
Una larga noche me envuelve y me encierra y me sobrecoge y me pierde. Zabacueca, Zabacueca, me pierde una larga noche. ¿Qué será la noche tan larga y alucinada y tan sola y tan desalmada? Si es solo una larga noche, Zamacueca, Zamacueca, es solo una larga noche. Noche debiera ser larga aurora, perfumada, diáfana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, su estrella de la mañana, invasora desvelada, de mi ventana cerrada, Zamacueca, Zamacueca, de mi ventana cerrada. Noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada. Zamacueca, Zamacueca, que da la vuelta a la nada.
1968 y Chabuca Granda, esta compositora peruana, editaba Tarimba Negra. Uno de los temas que integraban este disco era el que estamos escuchando, Una larga noche.
Lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, me pierde una larga noche y es solo una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, de mi ventana cerrada que da la vuelta a la nada. Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche.
Estas dos versiones en latinoamericano pasaba la señora Chabuca Granda, y ahora vamos a escuchar también en la voz de la peruana Eva Ilión, Una larga noche.
Ventana cerrada, queda la vuelta.
una larga noche, Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche.
Y así pasaba entonces Eva Illón desde Perú con una versión de la canción Una larga noche. Este tema está incluido en un disco que hace ella en vivo, en donde le canta a Chabuca Granda. Son todos temas de Chabuca interpretados por Eva Illón.
Algún día vamos a tener que hablar al aire de las cosas que hablamos cuando
estamos al aire.
No estamos al aire.
Casi me mando una.
¿Cuándo es una zamacueca? ¿Cuándo no? ¿Quién canta?
¿Cuándo es
mono?
¿Cuándo es estéreo?
No, ¿quién canta la zamacueca? ¿Quién no estaba cantando una zamacueca?
Ajá. Ah, mirá, vos me querés tirar de la lengua.
Cuando la versión es tan versión, que ya deja de ser lo que era y pasa a ser directamente otra cosa, ¿no?
Pierde la esencia. ¿Podemos decirlo así?
Claro, yo porque no creo en las esencias, pero...
Ah, mira.
Sí.
Bueno, pero... esa es otra discusión entonces que podemos tener.
Claro, todo, la cultura se está transformando todo el tiempo, nunca es, está siendo, etcétera. Discusión para una columna de cultura. Hoy no vamos a tener columna de cultura porque no nos dio el tiempo. Pero contanos un poquito.
¿Cultura filosófica? ¿Le podemos poner a eso?
No, discusiones sobre la cultura. Pero contanos un poquito antes de que se nos termine el programa sobre Osvaldo Reynoso, el autor del libro que vamos a estar sorteando la semana que viene.
Así es, vamos a estar sorteando, como bien dijiste, de Osvaldo Reynoso. En octubre no hay milagros. Se están cumpliendo este año 50 años de la edición, la primera edición de este libro, uno de sus libros más nombrados, un autor que fue bastante bastardeado en lo que tiene que ver con la cultura, la literatura peruana. Ha tenido muchos escritos él a lo largo de su carrera como escritor, y lo interesante de este libro es que plantea todo lo que ocurre en el día de una familia, no por un día interminable, digo, uno se levanta, hace un montón de actividades y esa cosa de este día eterno que nunca termina, no tanto por lo largo, el día sigue siendo como cualquier otro de 24 horas, pero sí lo que ocurre es que en esta historia muchísimas cosas, y más que muchísimas, le pasan a quienes protagonizan En octubre no hay milagros.
Bien, y ese libro es el que vas a poder leer si sos el beneficiado o beneficiada con el sorteo de la semana que viene. Hablando de cultura, ¿te parece? Pasamos un chivo. Ahora, en un ratito nada más arranca Aguafuertes, donde van a estar los chicos del Centro Cultural Catonas, pero no está de más pasarles el chivo y recomendarles que mañana sean parte de la fiesta de los 8 años del Centro Cultural Catonas. El domingo 24 de mayo, de 4 de la tarde a 7 de la tarde, es el cumpleaños infantil. Proyección de cortos, música, juegos, merienda compartida, rincón de arte, función de títeres, todo esto para ir con los chicos, que se diviertan, que pasen una linda tarde, también festejando el cumpleaños como debe ser en el Centro Cultural de las Catonas. Y a partir de las 23 ya es para los más grandecitos. Los niños, los más grandecitos.
Ajá, mira.
Sí, va a haber música en vivo, se puede pasar con amigos. Dice, niños con adulto responsable, plantean los compañeros.
Lo que vendría a ser, bueno, no va para el Centro Cultural, pero en las veces de un salón de cumpleaños, una mini disco, ¿a eso te estás refiriendo?
Me parece que va a ser algo así, más parecido a eso. El show en vivo va a estar Analía Planellas, Diego Valverdi, Ariel Bermúdez, y cierran a pura cumbia con OCB, Orquesta Callejera Bailable. También va a haber gente musicalizando. 8 años, recorriendo un camino junto a los barrios, los vecinos, los amigos, compartiendo entre todos, aprendiendo, enseñando, siempre desde la base por un camino horizontal, de forma independiente y autogestiva, el Centro Cultural Catonas. Bueno, recomendamos a todos, ya saben, Calleja del Sol, Barrio Las Catonas Moreno, Ruta 23, tenés un montón de colectivos que te dejan, y ahí preguntás por el Centro Cultural Catonas, todos los vecinos saben exactamente dónde queda.
Bueno, vamos a un poquito de música.
Dale, sí.
Vamos a escuchar música de aquí nomás, el señor Chango Espaciuco.
Escuchando al Chango Espaciuc, qué lindo que es escuchar a este señor haciendo esta música. Y así nos vamos despidiendo y dejándoles el lugar a los compañeros de Aguafuertes.
Sin antes recordarles que mañana llegan los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Estarán en Buenos Aires a las 18 realizando una conferencia de prensa en el espacio de Pañuelos en Rebeldía. Esto queda en Carlos María Ramírez 1469 en Pompeya. El domingo por la tarde en Sonidos Agitadóricos, un programa que conduce Liliana Daunes y Claudia Corol por Radio Nacional. A partir de las 19 horas podrán escucharlos. Y el martes 26 de mayo, cuando se cumplen 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, estarán participando de una concentración en la Embajada de México. Esto es en Arcos 1650, en el barrio de Belgrano. Las adhesiones para estas actividades las pueden enviar a caravana43sudamerica@gmail.com.
Siguiendo con el tema de las actividades, hasta mañana por lo menos, ¿no?
Así es.
Se puede participar del Festíteres en el Jardín, el noveno Festival Internacional de Títeres de Gestión Independiente. Si querés informarte de las funciones, que son todas gratuitas, podés hacerlo en títerescarátulas.com.ar. Si no, buscá el Festíteres en el Jardín y ahí te vas a enterar de toda la información. Y te parece una actividad más
una
para
más.
El miércoles que viene.
Así es, a las 6:30 de la tarde, 46 años del Cordobazo, 1969, 29 de mayo del 2015, charla debate. Estarán allí Abel Boldaski hablando sobre cómo y por qué ocurrió el Cordobazo. También estarán Miguel del Perro y Alberto López hablando sobre la militancia revolucionaria del PRT-ERP. Y Daniel De Santis, quien conversará con los asistentes sobre el PRT-ERP después del Cordobazo. Esto es Enate Moreno, Pío Bano 3165. está convocando el Frente por la Unidad Guevarista próximo miércoles 27 a las 6:30 de la tarde.
Martín Raffo, Cecilia D'Amico, Guillermo Schneider, hoy con su garganta entre algodones. Víctor Vuelta, Leonardo Smerling, el equipo de Latido Americano.
Qué raro que es irse con esta música, ¿no?
Qué raro es irse con esta música, pero hoy nos estamos yendo, sí, así.
No íbamos, nos pues.
Como ahí. No. El hombre después ya no está más, Martín, igual.
¿No está más? ¿Cómo que?
No, ahora, ¿cómo es? Ahora no me importa. No me acuerdo, quiero decir, cómo es el final. Pero bueno, nosotros nos vamos. Ya está, ya llegamos al final. Nos encontramos de vuelta el viernes que viene a las 7 de la tarde. Quédate en la 90.1. Ya está llegando Aguafuertes en segundos nada más para compartir con ustedes la cultura, todo lo que pasa en nuestra región. Chau, buen fin de semana.
Radio se encendió y una voz escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo, que nos quieren decir, que quieren compartir, que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas a expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encender a la hoguera para liberar, y contra viento y marea hogar y sigue más allá. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encender a la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo la crisis sigue más allá.
Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.